Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 17 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Legado Escarlata. Previo al duelo entre América y Toluca en el Campeón de Campeones 2025, Antonio el Turco Mohamed aseguró que Toluca buscará competir y ganar todos los torneos donde participe su equipo.
Mediotiempo.com.
Presiona por salir. El delantero Yorgos Yakumakis estaría presionando a Cruz Azul para salir en la ventana de transferencias. El griego no tiene cupo en la noria, mientras que la máquina busca recuperar lo invertido.
FoxSportsLA.com.
Presentan refuerzos. Chivas presentó a Diego Campillo, Efraín Álvarez, Brian González y Richard Ledesma como a las nuevas incorporaciones rojiblancas en el Apertura 2025.
RadioFórmula.mx.
Nuevos Gallos. El día de hoy se presentó a la nueva administración de los Gallos Blancos del Querétaro.
ClaroSports.com.
Deja la Casa Blanca. Lucas Vázquez se despidió homenajeado del Real Madrid después de 10 años en el conjunto blanco, donde alcanzó un total de 23 títulos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Y como todos los días, agradeciéndoles que nos acompañen en donde... quiera que usted esté, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues presentaron a los nuevos dueños del equipo de Querétaro. Ya estaremos platicando un poco más adelante de esto y bueno, de los inversionistas que son americanos. Bueno, americanos somos todos, son de Estados Unidos, pues. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, Raúl, buenas tardes. Vamos a platicar acerca de T.J. Watt. El equipo de los Acereros de Pittsburgh se convierte en el jugador defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Hoy le dieron una extensión de contrato por 3 años. Platicaremos acerca de esto. Como también a partir del día de hoy ya es elegible para volver al béisbol de las mayores, Julio Urías. Vamos a platicar de cómo están las cosas.
¿Y alguien lo va a contratar? ¿Tú piensas que
pues,
no?
Pues yo sí lo veo muy difícil.
¿Y para venir a México?
Por lo pronto Horacio de la Vega había dicho que no.
También. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Inglaterra le gana a Suecia en penales en el partido de hoy de cuartos de final de la Euro femenil. Será el rival de Italia en semifinales. Un partido muy, muy, muy emocionante. Y ayer en la Liga MX, América y Toluca cumplen. América se vio bastante mejor que en la primera fecha. Y Toluca con un cuadro completamente alterno. Va y gana 4-2 allá en Torreón. Detallitos del partido que también me parece que es importante platicarlo.
Ya lo estaremos platicando porque hay cosas muy interesantes. Primero, lo del Gato Ortiz, ¿no? Ay, caray, que tiene el Gato Ortiz, que cada vez que pita señala un penal a favor de la América, muchísima gente ya le empezó a tirar con todo. A mí me parece que sí es penal, ya lo estaremos viendo inclusive en un momento. A mí me parece que sí hay elementos suficientes para el penal. Este tipo de jugadas antes no se marcaban. ¿Por qué? Porque no hay una intención de derribar al futbolista. Pero la intención quedó en el olvido ya. Y si hay un contacto, y bueno, Cáceres va al pasto, Pero pues para mí sí es penal, pero ya otra vez le están dando con todo al Gato Ortiz, ¿no? Mira, ahí está la jugada.
Sí. El penal es clarísimo.
Sí.
Sí, el penal es muy claro. Estas tomas no son tan buenas.
Hay una de atrás que se ve perfecto.
Ahí se ve perfectamente, donde perfecto. Sí se ve que hay un contacto. Y bueno, pues sí es el
mira, penal. Mira, ahí se ve perfecto. Marcado. La gente que lo ve en Telefórmula, ahí está inclusive en cámara lenta, dice, bueno, es clarísimo el contacto. No es intencional, pero que es penal, es penal.
Sí, lo saca de balance y bueno, pues es penalti. Eso fue el 1-0 que marca Brian Rodríguez, que está entre que si me voy y pues si me quedo. Él hace también el 3-1. Tijuana que hace el 1-1 y pues también debuta la Pantera Zúñiga con el América el día de ayer. Y bueno, fue un partido redondo para las Águilas.
Que al final el partido le costó mucho a la América, o le estaba costando mucho. Sí llegó algunas veces, pero Xolos se metía completamente en su área cuando perdía el balón. Y a la América, contra 10 jugadores más el arquero, le costaba trabajo transitar. Y cuando hizo los cambios Jardine, bueno, se desconcentra el América y viene el gol del empate de Xolos. Una muy buena definición, por cierto. Y cuando viene el tema de la tormenta eléctrica que separa el partido, mete Jardine a la Pantera Zúñiga, mete a Violante y ahí cambió el partido para el América. Dos jugadores en el área, hay mucha diferencia que esté solamente Rodrigo Aguirre y estaba ahí la Pantera Zúñiga en el centro de Violante. La marca se preocupa más cuando hay dos y un gran, gran remate de Aguirre. Y el tercer gol del América es un verdadero golazo.
Oh, golazo.
Golazo.
Golazo. Que el servicio de Israel, ¿qué te gusta? 70 metros.
70 fácil. Metros, pero arranca desde Fidalgo,
sí,
Raúl.
Y la recepción de Brian y la definición es un golazo. El de Xolos también es muy buen gol, el de sí. Castañeda, el cambio de frente. Hay una situación muy curiosa en este partido. Ahí la estamos viendo en Telefórmula. Se reanuda el partido después de suspensión por tormenta eléctrica y el América toca el balón, lo reanuda con un bote a tierra y empieza a tocar el balón. ¿Qué tiene especial esta jugada? Que después de que se reanudó el partido, Xolos no tocó el balón. No pudo tocar el balón para que llegara la definición. Y de esta manera, el América, pues parece que la tormenta, después de la tormenta eléctrica, que se pospuso el partido un buen rato, pues le sirvió para entrar con todo, concentrado, no así para Xolos, y acabó haciendo un buen gol, ¿eh? Un buen gol. Y el servicio de Violante es extraordinario, ¿eh?
Lo importante que es un jugador que desequilibre,
hombre,
¿no?
Que... pero es el mismo que criticaron todos los seguidores del América, que cómo lo contrataban.
Sí, porque al final va en cara y saca el centro con muy poco espacio, ¿no? En una jugada en donde participan Kevin Álvarez, Israel Reyes y él por la banda y ahí triangulan muy bien. Y en el momento en que toca el balón, en ese momento ya se está elevando el Búfalo Aguirre y remata muy, muy bien de cabeza. Pues, si no hubiera hecho el gol el América en ese momento, las cosas se hubieran empezado a complicar.
A mí Xolos no me gustó, ¿eh?
El primer tiempo de Xolos sí me gustó.
A mí ni el primer tiempo. Si va a jugar así todo el torneo, esperando y tratando de salir una contra loca Abreu, pienso que fue porque está en la América. Pero si va a jugar así, Xolos no va a caminar bien. Eso es mi punto de vista. Demasiado defensivo para manera de ver las cosas. Pero bueno, finalmente el América gana bien. Y en el otro partido se le complica al equipo de Santos, que iba ganando 2-0, ¿eh?
Y jugando se le
complica,
muy bien, ¿eh?
Sí, pero se le complica por expulsión de Osejo. Uh-huh. Y cuando expulsan a Osejo, el partido cambia. Y este brasileño, el niño, que el pasado torneo no se veía por ningún lado, lleva dos goles y acaba ganando Toluca, como dice Raúl Eduardo, con un equipo alterno. Muy buen triunfo de Toluca, ¿eh?
Sí, Toluca que tuvo una gran presentación el fin de semana, ganándole a Necaxa. Y ahora iban 27 minutos y Santos iba arriba 2-0. Santos que también sorprendió ganando el fin de semana anterior. Y luego vienen estos dos goles de Liño, vienen los dos goles también de Morales. Y el Toluca pues se ve que está perfilando por el partido del domingo del campeón de campeones, que lo quiere ganar al América.
Sí, a fuerza, ¿no? A fuerza. Decía muy bien, muy buen primer tiempo de Santos hasta la expulsión de Osejo. Cambia radicalmente el partido. El niño, caray, cuántos jugadores hemos visto, y sobre todo brasileños, que son pues de contentillo, ¿no? Que de repente dan un muy buen partido y de repente dos o tres partidos desaparecen. Fue un jugador que le costó mucho dinero a Toluca. Ayer dio un buen partido, pero pues lo estábamos esperando, ¿no? A el niño que
ya lleva tres goles, ¿eh?
Sí, pero vamos, el torneo pasado de noche pasó, ¿no?
No, ya metió más goles que todo el torneo pasado.
Y cuando menos en el 11 titular del Turco Mohamed, hoy el niño no está. ¿No?
Ahora, hay muchos futbolistas que han venido a México que cuando llegan pasan de noche y después aparecen y son importantes. Veremos si el niño es el caso. Claro, no por estos goles estamos afirmando eso, pero ha habido muchas situaciones de este tipo. En fin, buenos triunfos de América y de Toluca, que juegan el próximo domingo el campeón de campeones. No se vaya, regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Se definió a la campeona de campeonas de la Liga MX Femenil después de la victoria de las Tuzas de Pachuca 1-0 sobre las Rayadas de Monterrey en partido único disputado en el Estadio Toyota Field en San Antonio, California, donde por primera vez se disputó el título en suelo norteamericano. La única anotación del encuentro llegó al minuto 53 con Nina Nicosia tras un robo de balón a Tana Sánchez y definió de pierna izquierda. Escuchamos a la anotadora.
La verdad, muy feliz. Siento que todo el equipo trabajamos muy, muy, muy duro para momentos así y pues fui yo que metí el gol, entonces la verdad no tengo palabras para expresar cómo me siento. Sí, ya tuve muchos goles así, pero pues no sé, en esos momentos nomás tenía que pensar rápido y pues la metí. Este gol a mi papá, siento que he estado ahí atrás de mí desde que soy muy chiquita, entonces esta es para él.
De esta manera, Pachuca se une a Tigres y Chivas como las únicas que han alzado el título campeón de campeonas en la Liga MX femenil y se convierten en el único equipo que posee los tres títulos oficiales de la Liga MX, con la Copa de la Liga en 2017, único torneo que se disputó antes de poner en marcha la Liga MX. Las Rayadas se convierten en el equipo con más finales perdidas al registrar 6 en total, con 3 torneos y 3 campeón de campeonas. Las Tuzas parten rumbo a Brasil, donde disputarán a partir de este sábado un cuadrangular internacional donde se enfrentarán con Sao Paulo, Palmeiras y Louisville.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque el Wolverhampton anunció que Diogo Jota, quien falleciera en un accidente hace algunos días, será inducido al Salón de la Fama del club inglés, esto debido a las aportaciones e impacto del portugués en los Lobos. Jota fue parte importante de la temporada 19-20 de los Wolves cuando clasificaron a la Europa League. Durante su paso con el Wolverhampton, Jota marcó 44 goles en 131 partidos. Nos vamos a España con el Atlético de Madrid, que presentó de manera oficial a Thiago Almada como nuevo refuerzo colchonero de cara a la siguiente temporada. El argentino llega procedente del Olympique de Lyon de la Liga Francesa a cambio de 21 millones de euros. Y llega en sustitución de Ángel Correa, quien fichó con Tigres de la Liga MX. Cerramos en Argentina ya que Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, anunció este día un plan para el regreso de los aficionados visitantes a los partidos de liga, situación que no sucede desde hace 12 años.
Es un día histórico, como les decía, porque creo que es el principio para la vuelta del público visitante, es el comienzo para que los clubes que puedan y estén en condiciones de recibir y quieran recibir público visitante lo puedan hacer. Es el comienzo de mucho trabajo que hay hacia adelante para poder consolidar esta idea, algo que la sociedad o que el hincha del fútbol quiere y que también va a llevar mucho compromiso, no solo de los dirigentes del fútbol argentino, sino también de todos para que realmente el fútbol vuelva a ser el fútbol de las familias, el fútbol que todos queremos. Es un día en el cual esperábamos todos llegar a este momento, poder anunciarlo, poder decir que es el comienzo para la vuelta del público visitante en el fútbol argentino.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Fueron presentados los nuevos dueños del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a ver qué dicen en la presentación.
Really happy to be here first. Obviously want to thank the mayor for attending and Mikko.
Estoy muy contento de estar aquí. Obviamente quiero agradecer al alcalde por su presencia y por supuesto Mikkel. También quería agradecer al dueño anterior Jorge Alberto Hank, quien fue muy amable, profesional y paciente durante un proceso muy largo. Pero estamos muy emocionados de estar aquí. Llevamos más de 2 años buscando un equipo en todo el mundo para comprar, tanto en Europa como en Sudamérica, Asia y Australia, y también varios clubes aquí en México. Pero no podríamos estar más emocionados de estar en Querétaro. Cuando venimos por primera vez vimos una ciudad que crecía a pasos agigantados. La cantidad de proyectos de construcción. La gente aquí fue extremadamente amable, cortés y acogedora. Y el departamento de la Liga MX es en donde queremos estar.
Bueno, pues ahí está el señor Mark Spiegel. Es un empresario de Kentucky, en los Estados Unidos. Él encabeza el fondo de inversión que invierte en los Gallos Blancos de Querétaro. Y bueno, pues ojalá sea para bien de los Gallos Blancos de Querétaro. No son los primeros empresarios de Estados Unidos que invierten en el fútbol mexicano. Hay que recordar que Eva Longoria y un otro par de actores de Estados Unidos están con el Necaxa. Pero pues ojalá para Gallos le urge a esa ciudad tener un equipo competitivo y fijo ya sin problemas, ¿no?
Sí, porque han sido altas, muy altas, como el caso de Ronaldinho, para hablar acerca de épocas recientes y bajas, muy bajas, simplemente lo que pasó en aquel sábado lamentable cuando enfrentaron al Atlas, en donde le dieron un año de plazo para vender a Querétaro, cosa que no ocurrió. Y creo que para Grupo Caliente salió bastante bien, porque si en ese momento lo hubieran vendido, no sé en cuánto hubiera sido. Y ahora dicen, no sé, que fueron 120 millones de dólares. Si por Querétaro se paga 120 millones de dólares, por el Atlas se debería pagar mucho más, ¿no?
Sí, de acuerdo. A mí me parece muy importante lo que dices, Enrique, porque pasar del dicen a se pagó esto, hay una gran diferencia, ¿no? En cualquier liga del mundo, cuando hay alguna venta de un equipo, se sabe claramente cuánto se vendió. Hoy, la Federación Mexicana de Fútbol publicó y dijo una cifra récord, pero al momento no sabemos por la Federación Mexicana de Fútbol en cuánto se vendió el Querétaro. Sería muy sano que dijeran en cuánto se vendió. Y estoy de acuerdo contigo, Raúl. Los jugadores del Querétaro, el cuerpo técnico del Querétaro, la afición del Querétaro han de haber hecho una fiesta cuando se enteraron que se había vendido, ¿no? La plantilla más baja de la Liga MX por mucho es la del Querétaro, y en la incertidumbre en vivir a dónde me voy a ir, qué va a pasar ahora, a quién van a contratar, era muy muy feo que el Querétaro estuviera de esa manera, ¿no?
Pues sí, pero es histórico con Gallos Blancos, ¿no? Con el equipo de Querétaro. Por ahí desfiló el Atletas Campesinos, el Atlante jugó un tiempo en Querétaro. ¿No se acuerdan de un equipo?
Cobras,
sí, un claro. Equipo Tampico Madero, Querétaro también.
Sí, cómo no.
O sea, y bueno, finalmente parece que van a tener un equipo sólido, competitivo. Y yo no sé por qué en México, no se esconden las cifras siempre. O sea, en todos los deportes de todo el mundo salen las cifras como son. Y aquí en México como que escondemos las cifras de todo, ¿no? ¿Cuánto costó determinado futbolista? Pues dicen que tanto, pero nadie da a conocer cifras exactas, ¿no? No lo entiendo por qué. Ah, mira, ahí te las van a dar.
Exacto. Ahorita me dicen. Yo creo que hay dos motivos o dos posibles motivos. Uno de ellos tiene que ver con Hacienda. Y otro, porque recuerdan ustedes que había dobles contratos con los jugadores y en fin. Y otra cosa también dicen que es por cuestión de seguridad. que sabemos que no estamos muy seguros que digamos, pero yo creo que sí debía existir esa cifra o esa claridad, porque también te da parámetros para muchas otras cosas.
Claro. Pues sí, es que si te dicen, es que fue, todo el mundo dice 120 millones de dólares. Bueno, entonces, si es por seguridad, ya soltaron una cifra muy grande, ¿no?
Sí, pero además, el grupo que vende a gallos tiene mucha lana, tampoco es este...
No, mucha.
Mucha lana,
muchísima, ¿no? Muchísima lana. Ángel Ricalde, vean esta pieza que nos preparó Ángel, relacionada con Cruz Azul. Adelante, Ángel.
Cruz Azul continúa en la búsqueda de construir un proyecto sólido con aspiraciones de campeonato, y para ello los goles son una pieza clave y una de las principales áreas de oportunidad de crecimiento para el conjunto cementero. En los últimos dos torneos, la máquina desembolsó un monto aproximado de 19 millones de dólares en dos delanteros que arribaron con la etiqueta de refuerzos estelares para el ataque celeste: Gabriel El Toro Fernández, quien costó 9 millones de dólares, y Yorgos Yakumakis, por quien la máquina desembolsó 10 millones de dólares. Al día de hoy, ambos atacantes suman tan solo 18 goles en toda competencia, 9 por cada uno, siendo afectado principalmente el uruguayo por una grave lesión que lo apartó de las canchas 8 meses al poco tiempo de arribar a la noria, mientras que el griego, a pesar de tener un inicio promisorio, poco a poco se fue diluyendo en sus actuaciones y cuota goleadora. Esto quiere decir que por los 18 goles anotados entre Fernández y Yakumakis, Cruz Azul ha desembolsado un aproximado de 1.05 millones de dólares por anotación. Es por ello que ante su falta de productividad y la necesidad de liberar plazas de extranjero para poder concretar un probable bombazo en la figura del serbio Luka Jovic, que la máquina busca con urgencia la salida de ambos delanteros, siendo los destinos probables el Charlotte FC de la MLS para Yakumakis y un probable regreso de Fernández a Pumas, ambos por cantidades mucho menores a la inversión realizada por Cruz Azul para sus fichajes. Irónicamente, es Ángel Sepúlveda, la originalmente tercera opción en el ataque cementero, quien más ha rendido en ofensiva para Cruz Azul. El mexicano de 34 años fue aumentando minutos hasta ganar la carrera por la titularidad, entregando hasta ahora como celeste 32 goles y 9 asistencias, además del título de goleo en la pasada Concachampions, costando tan solo una fracción de lo pagado por Fernández y Yakumakis en un fichaje cerrado de acuerdo a Transfer Market en 750 mil dólares.
Creo que estaba preparado para esto, por eso aceptamos inmediatamente el reto. Gracias a Dios hemos cumplido y bueno, queremos más, ¿no? Creo que tenemos que buscar los títulos, que al final en un equipo como Cruz Azul es lo que merece.
Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Increíble, ¿no? Lo que es el fútbol. Lo que es el fútbol, el goleador es Sepúlveda y los otros dos que costaron una buena lana, bueno, 1 millón de dólares por cada gol.
Claro, y además como que no confían mucho en Sepúlveda, es cierto, no es un jovencito, pero le dieron contrato apenas por un año más. Y pues, con las actuaciones que llegó a tener, pues inclusive ha sido seleccionado para el equipo mexicano.
Oye, por cierto, el tema de Luka Jovic, que se me hace una buena contratación. Oye, Jovic cuesta valor de mercado 4.5 millones de dólares. Si vemos que pagaron 11 por el Toro Fernández y 10 por Bogla, es realmente increíble. Porque de 4.5 de un delantero bueno en Europa, creo que lo puedes conseguir. Por cierto, suena para el Getafe,
¿también?
Jovic.
Ahora, él sale libre, ¿eh?
Sí.
Sale libre, por eso lo quieren traer, le van a pagar un dineral. Pero de Cruz Azul a Getafe, no sé si vaya a querer ir a España, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis del Abierto de Los Cabos se despidieron los únicos mexicanos que quedaban en competencia dentro de la categoría de singles, luego de la derrota de Luis Carlos Álvarez ante el estadounidense Alexander Kovacevic en dos sets por parciales de 7-5 y 6-4, y el guerrerense Alex Hernández, que cayó ante el primer sembrado del torneo, el ruso Andrei Rublev, en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2. Ambos tenistas verán mejorado su ranking ATP a partir de lunes. En dobles, la dupla de Hans Hatch Verdugo y Cristian Rodríguez abandonaron su encuentro y avanza la dupla del también mexicano Manuel Sánchez Montemayor con Bernard Tomic, y se enfrentarán esta noche a partir de las 8 aproximadamente, tiempo del centro de México, a la dupla del de la India Anirudh Chandrasekhar y el estadounidense Rhys Stalder. El veracruzano Santiago González y su compañero Austin Krajicek vencieron a los estadounidenses Theodore Weingart y James Serretani en dos sets por parciales de 6-2 y 6-2, y enfrentarán esta noche a la dupla de los australianos Matthew Ebden y John Peers. Escuchamos a Santiago González.
Siempre ganar con un buen marcador, es muy contento, sobre todo jugar en casa, todavía adaptándonos al cambio del pasto al primer torneo en cancha dura, que es muy diferente. Tenemos ahora una siguiente ronda difícil contra los campeones olímpicos, y ojalá que mañana, con el apoyo del público y jugando un buen tenis, podamos ganar mañana.
En el golf, el tapatío Carlos Ortiz finalizó la primera ronda del torneo de Open en Irlanda con una primera tarjeta de 75 golpes, 4 sobre el par, y se posiciona fuera del top 100. Su segunda ronda dará inicio a las 2:14 de la mañana, tiempo del centro de México, donde comparte grupo con los estadounidenses Chris Kirk y James Tyree Poston. Después de la primera ronda, hay empate quíntuple en el primer lugar con Jacob Skov-Olensen, Houghton Lee, Matthew Fitzpatrick, Christian Besuidenhout y Harris English, todos con tarjeta de menos 4. Y en el boxeo, el púgil mexicano Oscar Valdez anunció su salida de Canelo Team, liderado por Eddie Reynoso, luego de 6 años trabajando juntos, por lo que volverá a los trabajos con Manny Robles, entrenador con el que se convirtió campeón mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo.
Señor Burak.
Raúl, vamos a platicar acerca del fútbol americano de entrada, y una muy buena noticia para la gente que le va a los Acereros de Pittsburgh con TJ Watt. Este cazacabezas realmente extraordinario, ya ha sido defensivo del año, y que todavía le quedaba un año más de contrato del pacto que había firmado en 2021, cuando, por cierto, en ese momento se convierte en el defensivo mejor pagado del fútbol americano. Eran 4 años, 112 millones, 28 millones de dólares en promedio por año. Vamos a guardar este dato en la memoria. El caso es que él estaba buscando una extensión de contrato. En octubre cumple 31 años de edad. Y pues los Acereros no se la daban. Hace un mes se presentó este campo de entrenamiento obligatorio para Pittsburgh. No estuvo ahí presente. Fue donde se presenta con los Acereros Aaron Rodgers. Total que llega ya un acuerdo con los Acereros. Son 3 años, 123 millones de dólares. Salario promedio anual, 41 millones de dólares, superando a Miles Garrett de los Browns de Cleveland, que tenía ese mejor salario en un nuevo contrato que también le dieron recientemente. Entonces, ahora es el mejor pagado con 41 millones. En 2021 era el mejor pagado con 28 millones por año. O sea, wow. 13 millones es lo que ha subido por temporada para TJ Watt, que sus números son verdaderamente sensacionales. En los últimos 5 años ha sido en capturas de la NFL con 73.5. De los 8 años en la liga, ha sido líder en capturas en 3. 2 veces ha sido el líder en balones sueltos provocados. El año anterior fue, por cierto, uno de esos 2 años. Llega como una primera selección de los Acereros en 2017. Y los Acereros que, bueno, trajeron a Aaron Rodgers, que trajeron también a Jalen Ramsey, un esquinero, que también trajeron a Darius Slay, que es un elemento de la defensiva secundaria. Trajeron a Dickie Metcalf, receptor abierto de los Halcones Marinos. Están comprometidos con todo los acereros de Pittsburgh para este año. Una división muy complicada. Ahí está Baltimore, ahí está Cincinnati, bueno, ahí también está Cleveland. Pero finalmente tienen ya tranquilidad en el sentido de que ya tienen firmado a TJ Watt. Con esta extensión son 3 años más que le quedaba. Pues ya son 4 años para tener a TJ Watt. Y ahora, lo que yo me sigo preguntando, ¿es qué espera Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros Dallas? O sea, ¿le vas a dar a Micah Parsons, que es tu mejor jugador defensivo, un contrato? Y evidentemente Parsons estará buscando ser el mejor defensivo pagado de la liga. Y en el caso de Jones, o sea, ve cómo a uno le dan un contrato y al otro le dan otro y al otro le dan otro. Bueno, le va a tener que pagar más de 41 millones de dólares por temporada a Micah Parsons. Si lo hubiera hecho hace 6 meses, le hubiera costado 35, 36. Pero bueno, por eso es que los Vaqueros hace 30 años que no hacen absolutamente nada. Pero bueno, lo de Watt es una gran noticia para Pittsburgh.
Que se gana y desquita cada dólar que le van, sí, a pagar, ¿eh? Sí, sin, sí, duda. Sí. Oye, ¿alguna vez jugaron juntos TJ Watt y JJ Watt en colegial, sabes?
No lo sé.
Porque los dos son... Bueno, sí, JJ Watt era un figurón también, ¿no?
Sí, JJ Watt es claro, por supuesto, llegó a ser defensivo del año. Con Houston, algunas lesiones. Pero, evidentemente, JJ es el mayor. Pero no creo, No sé.
Habrá que checar. ¿Y Jerry Jones... ¿desde cuándo está al frente de los Vaqueros?
Desde el 89, una cosa así.
Oh, bueno.
Que le compró el equipo a un señor que tenía unas concesionarias de coches. Y Jerry Jones se empeñó hasta la camisa. Y le costó por ahí de 120 millones de dólares a los Vaqueros de Dallas en ese momento. De lo primero que hizo fue despedir a Tom Landry. Trajo a Jimmy Johnson como su entrenador jefe, quien había sido su compañero en la Universidad de Arkansas. Y dice Jimmy Johnson que... en un principio los Vaqueros estaban muy bien y se fueron armando de selecciones colegiales, trayendo jugadores, porque Jerry Jones estaba tan involucrado en la cuestión financiera del equipo que pasaban semanas sin verlo. En cuanto a la situación financiera del equipo quedó resuelta y empezó a meterse Jerry Jones, tronó la relación y los Vaqueros pues no hacen absolutamente nada desde entonces.
Tronó la relación y tronó a los Vaqueros.
Pues sí, claro. ¿Qué pasó? Bueno, eso en cuanto a TJ Watt. Por cierto, también Washington, que ayer, el año pasado fue una de las grandes sorpresas, se llevaron por un año a Von Miller, este cazador de cabezas también muy bueno, número 16 de todos los tiempos en capturas con 129 y media, que fue el ganador de el Super Bowl número 50 más valioso con los Broncos de Denver, y luego también ganó el Super Bowl de la temporada del 21 con los Carneros de Los Ángeles. Las últimas 3 campañas fueron con los Bills de Buffalo, y bueno, pues ahora Von Miller estará jugando con Washington, que fue, insisto, una gran revelación la campaña anterior con Jaden Daniels como su mariscal de campo. Y también otra cosa, el equipo de Washington anunciaron que van a retirar el número 81 de Art Monk, aquel gran receptor abierto que estuvo con Washington desde el 80 hasta el 93, jugó un par de campañas más, una con los Jets, la otra con el equipo de Filadelfia, ganador de 3 Super Bowls con Washington, miembro del Salón de la Fama en 2008. Y fíjense cómo cambian las cosas, porque cuando se retira era el líder en recepción de todos los tiempos con 940. Ahora está colocado en la posición número 24 de más recepciones en la carrera de un jugador. En su momento también tuvo la marca de más recepciones en una temporada con 106. Art Monk, que bueno, van a retirar su número 81 el 2 de noviembre cuando Washington enfrente al equipo de Seattle. Bueno, mencionaba acerca de Julio Urías. Julio Urías, quien ya es libre de contratarse con cualquier equipo. Julio Urías, que sabemos que cumplió con esta sanción, no nada más en la parte del béisbol, sino también legal, por una actitud cobarde, un altercado que tuvo fuera del estadio de Delaware City, cuando se presentó ahí el equipo del Inter de Miami con Lionel Messi. Ahora la pregunta es, ¿alguien va a contratar a Julio Urías? Tiene uno de los mejores, si no es que es el mejor agente, no nada más en béisbol, sino en los deportes en Estados Unidos, que se llama Scott Boras. La cosa es, Boras dice, es que tengo ofertas de múltiples equipos. sabemos cómo son los agentes y los promotores. La verdad es que veo complicado que alguien vaya a querer contratar a Julio Urías, porque no solamente fue este caso de violencia doméstica, sino es el único desde que se estableció esta política en el béisbol de las mayores que ha reincidido. Así que yo veo muy, muy complicado que alguien vaya a contratar a Julio Urías, pero bueno, pues ya está en el mercado.
Yo también lo veo bien difícil.
Sí.
Por cierto, no jugaron juntos, Enrique, nunca, no ni en colegial.
¿Quién es?
J.J. Watt y T.J. Watt.
Sí, que bueno, más bien que hayan jugado entre vamos contra, uno contra el otro. Bueno, también del béisbol, dice Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, ahora que bueno, estuvo muy disponible por la cuestión del juego de las estrellas, que está teniendo pláticas con Tony Clark, que es el que encabeza el sindicato de peloteros de las mayores, para ver si es que los jugadores de Grandes Ligas pueden participar en el torneo olímpico de Los Ángeles en el 2028. El torneo olímpico, que va a ser del 15 al 20 de julio, se va a jugar en Dodger Stadium. Dicen que tienen que ver los contratos de los jugadores, los contratos también de las transmisiones a nivel nacional del béisbol de las mayores. Pero yo creo que podría ser algo realmente interesante, ¿no? Los jugadores de la liga de hockey, bueno, pues ellos sí van a los Juegos Olímpicos. Y es una de las razones porque el béisbol no está de fijo en el programa olímpico. Ahora va a estar, pero pues porque se va a jugar en Los Ángeles. Pero yo creo que debían interrumpir. ¿Qué te cuesta interrumpir la temporada una semana?
Que ya. Que pidan referencias a la Liga MX.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul, porque rechazó una oferta de préstamo con opción a compra por parte del Charlotte de la MLS por Yorgos Yakumakis. Sin embargo, las negociaciones por el griego continúan. De momento, el delantero no se ha presentado a entrenar en la noria. Mazatlán FC se hizo de los servicios de Dudu Teodora, futbolista brasileño que llega como agente libre después de terminar contrato con el Nacional de Portugal, donde disputó 22 encuentros en la última temporada, 17 ellos como titular. En América se continúa analizando la venta de Jairo Del Rosun a Los Ángeles FC, donde se encuentra cedido el neerlandés. El préstamo fue por el Mundial de Clubes. Sin embargo, al ser eliminado en la primera fase, la escuadra angelina decidió utilizarlo en el torneo local, donde ya marcó un gol. Terminamos con Tigres, porque Ángel Correa se perfila para ser titular este sábado ante Bravos de Juárez en el Estadio Universitario. Así también se espera que André Pierre Gignac pueda ser convocado.
Por cierto, hablando de posibles contrataciones, ¿qué les suena a ustedes el nombre de Rui Pedro dos Santos Patricio? Así se llama. Próximo portero, posiblemente de Pumas. Portugués, ganó con la selección de Portugal la Eurocopa.
Ah, Rui Patricio.
Sí, pero su nombre oficial es Rui Pedro dos Santos Patricio. Así me dijo que le dijéramos. Y oye, tres veces mundialista, campeón de la Copa de Europa.
Están buscando de 40 para arriba los Pumas.
No sé, ni me fijé. Ahorita te digo cuántos tienen. Tienen 37. Ajá. 37. Bueno, pues se dice que puede ser el próximo portero de Pumas, porque cada vez se tambalea más lo de Keylor Navas. Vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Fueron presentados ya oficialmente el día de hoy los refuerzos de las Chivas. Luis Octavio, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Sí, hoy, pues oficialmente, digo, después de que ya los conocíamos y los habíamos escuchado uno a uno a su llegada a esta ciudad de Guadalajara, pues el equipo de Chivas presentó a sus cuatro refuerzos. Si te parece, pues los escuchamos. todos ellos pues coinciden en que hay un compromiso muy grande con la afición del Guadalajara y el cariño que le tienen a este equipo.
Ustedes saben que desde niño, decir, mi papá era chivista, yo soñé de jugar acá en las Chivas y pues el primer sueño se logró, decir, venir acá y portar esta camisa, no, como dice Javier, no es para quien sea, decir, la va a portar con mucho orgullo y con compromiso, pero decir, ahora es otro sueño de ganar campeón acá, de subir una copita más a la con todas las otras copas, pero como dice, y le quiero dar las gracias a Javier, a Mauri, al Chapito y a Luis, decir, de todo lo que hicieron para traerme acá. Desde que hablé con Javier, decir, me dijo poco del proyecto y desde esa primera plática dije, quiero estar acá y quiero estar acá.
Primero que nada, darte gracias, Javier, porque desde hace tiempo nos conocemos y sé lo que es trabajar al máximo nivel. Y a eso vengo a Chivas, a exigirme, a demostrar el por qué decidiste que yo estuviera aquí. Estoy muy contento, mi familia está muy contenta. Desde que me llegó la oportunidad de poder venir para acá, la tomé de la mejor manera. Sé lo que el club quiere.
Y no tenía duda cuando me llamó Javier y toda la directiva, que cuando vine acá es algo muy bonito para mí y mi familia, como dije. Y nada que más, vamos a ir por la 13 de este año y le vamos a echar todas las ganas.
Pues ahí las palabras por parte de Efraín Álvarez, Brian González y Richard Ledesma, los tres de los cuatro refuerzos. Obviamente Campillo también estaba presente y los cuatro en general, pues agradeciendo a la directiva el haber volteado con ellos, en el caso de Campillo, de retornarlo al equipo del Guadalajara después de 2 años que había salido del tapatío, Raúl.
Pues parecen buenas contrataciones, nada como se acostumbra a decir ahora, que es un fichaje bomba, pero a mí me gustan las contrataciones, Luis Octavio, de las Chivas,
Sí, parece que lo que elige ahora Mier lo hace pues de buena manera, por lo menos así de arranque. Tuvieron una muy buena pretemporada con buenos resultados y creo que después de escucharlos hoy podemos agregar que, a diferencia de cuando han llegado otro tipo de jugadores, hoy los cuatro se ven humildes y centrados a donde llegan y lo que quieren.
Perfecto, Luis Octavio. Bueno, a ver quiénes de ellos los pone a jugar el técnico el próximo sábado en León. Gracias, Luis Octavio.
Saludos.
Gracias. Por cierto, Alan Mozo hizo una declaración el día, no sé si fue hoy o ayer, diciendo que él no se va de Chivas hasta que salgan campeones. ¿Cuántos años tratará de jugar?
Se quiere retirar grande.
Se compre un sillón y una silla de ruedas también.
Ojalá se le haga antes, ¿no?
Oye, Efraín Álvarez, el Piojo Alvarado y Pulido allá arriba suena interesante. ¿Cómo? Son buenos jugadores los tres, Son buenos. A ver cómo anda Chivas, porque tiene una presión importante, pero llegan jugadores buenos.
A mí me parece, de los últimos años, lo mejor contratado ahora,
Sí.
Y gente joven aparte, con mucho futuro. El Cotorro, Brian González, muy buen lateral. El otro que viene de Países Bajos,
Richard Ledesma,
pues habrá que verlo, pero los que juegan en México bastante bien. Campillo regresó jugando muy bien de Bravos de Ciudad Juárez. A ver si finalmente las Chivas le dan sus contrataciones.
Sí, ahora el tema de la presión en Chivas es muy fuerte, ¿no?
Pero pues cuando llegas a un equipo grande, Sí. Sabes que así es el asunto, ¿no?
Y también a ver si ahora en la dirección técnica tienen continuidad y las cosas salen bien, porque ¿cuántos cambios han tenido recientemente?
Sí, pues vamos a ver cómo le va al técnico también.
Oye, se jugó hoy el partido de cuartos de final de la Euro Femenil, Suecia contra Inglaterra. Suecia ganaba 2-0, parecía que Suecia iba a estar en la semifinal, dominaba el partido, pero el equipo inglés, las campeonas defensoras de la Euro, vinieron de atrás, empatan el partido, se fue a tiempo extra, se fue a penales. Raro, pero el equipo sueco mete 2 penales de 7 y las inglesas metieron 3 penales de 7. Así se coronó, se llevó el triunfo Inglaterra, perdón. Pero aquí lo interesante es, en la ronda de 5, digamos, Inglaterra falló 3 penales, ¿ok? La arquera Jennifer Falk los paró los tres. No es que lo hubieran volado. Tres penales de cinco paró. Y la mandaron a tirar el quinto penal. Es decir, si Jennifer Falk anotaba el penal, Suecia hubiera avanzado a semifinales. Y Jennifer Falk puso el balón en la tribuna y no pudo darle el triunfo a Suecia. En el sexto penal lo paró todavía. Y Suecia fue a tirar Sofía Jacobson, la número 10, y lo falló. Un drama total. Inglaterra hace el gol en el séptimo penal y Suecia falla el octavo penal. Un verdadero drama para Suecia, que tuvo el 2-0 para ganar el partido y en la serie de penales tuvo muchas posibilidades y no pudo culminar la victoria. Otra vez el estadio lleno, gran espectáculo allá en la Euro en Suiza.
O sea, en términos tenísticos tuvieron dos match points.
Tuvieron dos match points,
y
exacto.
Y los dejaron ir, sí. y las inglesas son las campeones defensoras.
Exacto.
¿No? Que además es el único título que ha ganado Inglaterra a nivel mundial después del mundial de 66 de hombres.
Sí. Exacto. ¿Sabes de qué me acordé? De aquella final Santos-Toluca, ¿se acuerdan?
Sí, sí, cómo no. Pero bueno, aquí lo relevante es que la portera, que había parado tres penales, caray, hubiera sido bellísimo que hubiera hecho el gol del
triunfo. De héroe a, ¿no? Pues sí, medio villana. Sí.
Pero muy, muy emocionante.
Increíble, pero son de las cosas que tiene el fútbol, sí, muy especiales.
Mañana, ¿no? España-Suiza, por cierto, a la 1:00 p.m.
Favorito España, ¿no?
Favorito España, sí.
Oye, y el La primera vez que se fue el campeona de campeonas de la Liga MX fuera de México, y lo ganó el equipo de Pachuca. ¿En dónde fue?
San Antonio.
Ganó las Tuzas de Pachuca, ganan 1-0. Nos da tiempo de ir a España, ya nos da tiempo, pero les digo que Dani Gironés nos dice que se despidió Lucas Vázquez del Real Madrid. Nada más tuvieron dos futbolistas en la presentación, en la despedida, uno de ellos fue Mbappé. Lógico, ¿el otro quién?
Lunin.
Pero lógico, están de vacaciones, ¿no?
Oye, Florentino Pérez dice que Lucas Vázquez fue una leyenda del Real Madrid. Yo creo que, digo, ganó muchos títulos, fue el octavo, bueno, sexto jugador empatado con Kroos y con Gento, con 23 títulos, de los máximos ganadores, pero de ahí a ser una leyenda le cuelga un rato, ¿no?
Pero digo, buen jugador, pero con todo respeto, si lo comparas con Gento y con Kroos hay una pequeña diferencia, ¿no?
No, bueno, formado en la fábrica, como le dicen a las fuerzas básicas del Real Madrid, a mí me parece que era un jugador cumplidor, nada más, nada del otro mundo. Se va del Real Madrid con 23 títulos, eso sí, con muchos años jugando.
Cumplidor, ¿no?
De merengue, cumplidor a secas.
Bueno, sí. Pues ahí está este equipo que es especial. Le sacaron todas las copas para la despedida, ¿eh?
Sí, pues es que de 23 ganó.
No, bueno, tiene un buen de títulos, ¿no?
Pues sí, ahora Modric tuvo, ¿qué? ¿28?
28, sí. No, Modric. Dani Carvajal, Nacho, Marcelo, Benzema, y luego empatados Gento, Kroos y Lucas Vázquez.
Roberto Carlos, ¿cómo andará? ¿Un poquito abajo?
No, más abajo. Es que no ganaron ahora, tanto.
Lo de Marcelo es impresionante.
Sí, Marcelo fue... Marcelo tiene 25.
Qué manera de ganar títulos del Real Madrid, ¿no?
Sí, no, impresionante. Impresionante. Y hay que ganarlos en España, pero pues también son 3-4 equipos los que pelean. Nada más. Sí,
Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, básicamente.
Y uno que se les cuela por ahí.
Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.